Hola, ¿qué tal? Soy Titi Ordóñez de Hablemos de Cine, donde te presentamos lo mejor en películas, bandas sonoras y detalles asombrosos del maravilloso mundo cinematográfico. Contamos con un genial grupo de trabajo quienes retransmiten este programa con importantes visualizaciones a nivel nacional e internacional, además de nuestros gentiles auspiciantes. Y tú también puedes ser parte de ellos. Puedes obtener mayor información en nuestra página en Facebook, Hablemos de Cine con Titi. Nuestro equipo de trabajo estará gustoso de servirte. Recuerda, no solo hablamos de cine, entramos en la película.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es lunes, inicio de semana y también inicio de este hermoso mes de diciembre, que para mí, Juan Carlos, es el mejor mes de todos. Contentos de poder pues compartir este nuevo programa con todos ustedes, este quinto programa ya de Hablemos de Cine, nueva temporada. Sí, es el quinto ya de la tercera temporada.
Como cuando te preguntan, ¿cuántos programas llevas? Así como los niños.
A ver, contando.
Y yo estaba contando con los dedos.
Pues sí, ya son 5 programas y pues estamos bien contentos de poder compartirles a todos ustedes los detalles más asombrosos del maravilloso mundo cinematográfico. Les invitamos a que puedan ustedes unirse a esta transmisión y también que nos puedan visitar en nuestra página oficial Hablemos de Cine con Titi y Juanca. También les invitamos a que nos puedan seguir pues a través de los diferentes medios que retransmiten este programa, como Mundo LED, Publicidad y también Radio Lab desde la ciudad de Quito.
Sí, creo que vamos empezando. Creo que tenemos una película bastante interesante y creo que todo el mundo se ha visto. Ahora sí todo el mundo se ha visto. Esta no es para llorar.
No, esta es una clásica película de Navidad. Clásica, así que yo creo que sí. El análisis de la película de hoy es Home Alone o Solo en Casa, o en Hispanoamérica, Mi Pobre Angelito.
Mi Pobre Angelito.
Entonces vamos a hablar un poquito de la sinopsis de esta película. Kevin es un niño de 8 años que se siente marginado e incómodo dentro de su familia ante los maltratos de su hermano mayor y los descuidos de sus padres. Una noche tiene una fuerte discusión con su madre y al instante pide un deseo poco convencional: no tener familia. En la víspera de Navidad, este deseo se ha hecho de pronto realidad. Los McAllister se han marchado de vacaciones y han dejado olvidado a Kevin solo en casa. Lejos de asustarse por esta situación, para el niño esta nueva vida es perfecta. Ahora va a empezar a divertirse de verdad, sin tener que soportar burlas ni desplantes. Sin embargo, esta nueva libertad tiene un precio, pues rápidamente ha de aprender algunas lecciones básicas sobre la responsabilidad, madurez e independencia. En el transcurso de estas descubrirá que, pese a todo, echa bastante de menos a su familia, sobre todo cuando descubre que dos ladrones tratan de entrar en su casa para robarla. Kevin trazará un plan de acción rápidamente para defender el hogar de los McAllister. No será nada fácil, pero cuenta con todo su ingenio para ello.
Sí, parece que defender una casa de ladrones solo necesita un poco de ingenio. Muy, muy interesante.
Pues bueno, hemos leído la sinopsis de la película y, como les dijimos, esta es una de las películas que realmente han marcado, sí. Esta es una película del año 1990. O sea, cuando yo recién nací.
Wow.
Ya.
Gracias. Todas las personas ocultas. Mira, yo siempre sigo diciendo que tengo 23 y tú ya mencionaste tu edad.
Pero, ¿qué tiene de malo?
Tengo un alma joven.
Está bien, somos jóvenes aún. Ok, esta es una película del año 1990 y pues que para el año de ahora, digámoslo así, pues se ha hecho un clásico durante años, pues repetir esta película ya es como una tradición familiar. Vamos a ver, ¿quién quiere ver Mi Pobre Angelito? Pues yo alzo la mano y toda la gente que de mi casa, a lo menos que ya hemos tenido esta costumbre de ver la película.
Yo, como era niño pobre, solo veía en la televisión abierta, todos los años.
Allá.
Hace un mes estaba almorzando.
Ya.
Un mes y medio. Okay. Dedos. No puedo contar sin los dedos. Mi maestra me traumó de pequeño, por eso no puedo contar sin los dedos. Hace un mes y medio estaba. Ay, yo vengo solo a sacar mi cabrón más acá.
Así es, así escucho.
Hace un mes y medio estaba almorzando. Estaba por el trabajo, almuerzo fuera de casa. Entonces ya me sentía en espíritu navideño porque estaba dando a mi por angelito. Y me pasé toda la hora viendo mi por angelito.
Ah, ok. Sí. Súper. Con lágrimas en los ojos, sí, ¿no?
Apenas terminó Halloween y ya me sentí con el espíritu navideño, ¿eh?
Ah, ya.
Ya estamos cerca.
Sí, estamos cerca y como te dije, este es un tiempo pues para disfrutar y ver geniales películas. Pues bueno, queremos contarles algunos datos interesantes sobre esta hermosa película. Como les dije, esta fue estrenada en el año 1990. Tiene una duración de 1 hora con 43 minutos. Es una comedia. Aventura, dirigida por Chris Columbus y también producida por John Hughes. En el reparto lo podemos encontrar pues a Macaulay Culkin como en este caso como Kevin, que es el actor principal de la película.
Sí, estuve pensando que dijiste que es 90.
Sí.
Lógico por todos los dos. Sí, sabes el escándalo de Macaulay Culkin, ¿verdad?
Escuché, sí.
Ya, es lógico porque estaba ahí en auge este artista, el rey del pop.
Entonces, sí,
sí, ya me cuadra. Sí. Yo creí que era del. Yo veía la televisión en 98, creo. Yo creí que era de
por
ahí. Ya, wow, ese día, ya estoy viejo. La sí, tanto producida como escrita por John Hughes.
Sí, en la edición de los. En la edición 63 de los Oscar, sí, en el año 1991 fue nominada la película a Mejor Banda Sonora con John Williams. A mí me encanta la película. Una de las cosas que más me encantan de la película es que el tema de la banda sonora, el tema de que toda la película está, como digamos, envuelta a través de la banda sonora. Cada detalle, cada cosa y, bueno, tal vez porque soy músico, de pronto me agrada muchísimo el tema de la banda sonora y creo que eso fue algo que marca mucho en la película.
Sí, aunque he notado en estos 5 programas que confundes mucho la banda sonora con la musicalización de la película.
¿Ya?
No es lo mismo. La musicalización es parte de la banda sonora. La banda sonora es todo lo que escuchamos. Entonces, por ejemplo, en la escena en donde estamos, donde vemos la película, sí. Y hablé que en anteriores programas, revisítenos, que eso es una doble diégesis.
Ya.
Nos están contando la historia de la película que nosotros estamos viendo, y dentro de esa diégesis es donde estamos viendo otra película. En esta película hay un caso interesante,
ya.
Porque usan una película como un recurso narrativo. Está en la película es de cine negro, la película que están viendo, que le prohibieron, como inicia, que le prohibieron. Y cuando viene el primer ladrón, cuando está investigando si están o no están, le pone la película y luego le pone los cohetes. Entonces todo eso es la banda sonora. Están todas las actividades que hace Kevin en este caso, la película y los actores que están hablando dentro de esa película y los cohetes. Todo eso es la banda sonora. Y sí, es hermoso. La banda sonora de esta película. Y es una fama que se ha ganado John Williams. Williams. John es, ¿no?
Sí.
Yo conozco Williams. Solo lo conozco así. Sí, es espectacular este señor cuando al momento de tratar de la sonorización de las películas.
Sí, igual el Maytem, que es el Somewhere. Somewhere in My Memory. Somewhere in My Memory, que es la canción, el main theme de toda la película, es súper lindo, súper lindo. Y bueno, aquí también podemos encontrar que fue nominada Mejor Película y Comedia Musical. Gana...
¿Para Comedia Musical?
O Musical, sí, así la ponen.
¡Wow!
Sí. Ganadora Mejor Actor Revelación también, como Macaulay Culkin.
Sí. Sí, espectacular la actuación de mí.
Sí, y bueno, algunos otros premios que obtuvo la película como tal y nominaciones, muchas nominaciones también para esta gran película. Y pues bueno, podemos hablar también de algunas cosas que me impactaron a mí. Vos me vas respondiendo de pronto. Ok, bueno, me gusta mucho en el tema, ¿no?, de que se repiten, hay como, él quiso poner énfasis en muchos detalles. Por ejemplo, en la escena cuando viene la tarántula, ¿no? Cuando se sale la tarántula, antes de que se salga la tarántula ya se le enfocaba así, después en otros planos, pero siempre dándole como ese énfasis porque al final iba a ser algo importante. De igual manera, cuando el niño, antes de que se pierda, pues digamos de que se olviden a Kevin, hay un niño en la parte de afuera que está en un camión.
Perfecto.
Ya. Y son tres tomas tres veces las que él aparece, sí, primero molestándole al chofer y después de eso nuevamente se vuelve a la escena en la casa. Y después nuevamente le enfocan al niño y después, o sea, hay como esto intencionalmente como para que pueda comprender de pronto un poquito mejor la historia las personas que lo están mirando. Entonces me gustó mucho estas cosas que juega el director aquí, para podernos hacer entender mucho más, sí, la película.
Ya hablamos de esa característica, y de hecho hablamos en la primera película, ¿recuerdas? Que yo te había comentado que eso se llama planting. El planting es mostrar un elemento y centrar la atención en él. Entonces hablas de la tarántula, entonces se le pone en primer plano. En este caso al niño lo muestran tres veces, para que entendamos claramente de que ahí se dio la confusión. Pero la construcción es mucho más compleja. Si te das cuenta, a él le quedan olvidados no solo porque se olvidan de... porque se confundieron y le contaron cabezas y todo. Que un recurso un poquito vago, pero porque muy sencillo, lo resolvió y no necesitaba hacer más. Pero hubo una construcción anterior. Ten en cuenta que primero nos presenta a esta familia que es un caos total. Es una familia...
una familia grande, caos total.
Sí. Me recuerdo a mi familia. Un caos total cuando vivíamos juntos. Y éramos pequeños.
Ok.
Sí. Me recuerdo cuando te visito también. En
sí, bueno, también tengo una gran familia, así que...
Ya. Bueno, en fin, cuando nos presentan esto, nos presenta la relación con el hermano, con su hermano mayor, que es complicado, con sus primas, con sus primos, y con todo ese conflicto que van generando, le llevan a castigar. Y le castigan, y ten en cuenta que ya nos presentan también a este personaje antagónico importantísimo, que está vestido de policía en
sí.
Este momento. Pero como estamos sentando en Kevin, dejamos al policía de lado. Entonces, crea este caos, el de la pizza y todo eso, y le mandan al tejado,
a la azotea,
que les van, no sé cómo se llama esa cosa, y ahí
bueno,
se queda.
Sí.
Claro, entonces él no está en las habitaciones cuando todos empiezan a apurarse porque se quedan a dormir. Es otra cosa también, ¿cómo te quedas dormido al día de viaje? Pongamos el trailer, por favor. Nada, que se nos apagó la cámara.
Ok.
Ya, es que como no me veo yo, no me siento identificado. Siento que no estoy hablando con nadie. Bueno, entonces por todo este tipo de cosas que van sumando, son detallitos, terminan olvidando aquello. Y me parece otra cosa interesante, cuando están también en el avión, la señora dice, siento que me olvidé algo, y el montaje lo hace en un paralelo cuando él extraña a su mamá. Es la primera vez que lo extraña. Y ahí es como que la madre tiene esa sensación de que algo pasó.
La intuición materna.
Sí. En fin, se llama montaje paralelo, se llama. Si no me equivoco. Debería reestudiar. Eso se inventó hace más de 100 años. Y obvio que no me voy a acordar. Si no me equivoco, se llama montaje paralelo. Bueno, donde dos situaciones pasan al mismo tiempo, en el mismo tiempo, pero en lugares diferentes, o sea, montaje paralelo. Bueno, tienen esa presentación, pero antes, recuerda que Kevin se fue buscando, cuando ya se dio cuenta que no había nadie, se va buscando y se va a la cochera, y ve la cochera abierta, y dice, los autos están aquí, no se han ido al aeropuerto.
Uh-huh.
Y lo interesante de la parte del guión es que este recurso, que podría ser una explicación para que Macaulay Culkin, Kevin crea que su deseo se cumplió y que su familia desapareció. Entonces lo hace para explicar eso, pero luego lo rehúsa cuando están en este momento de la madre en el avión y dice algo pasó, y lo va repitiendo algunas cosas y le dice, cerraste la cochera, y el padre dice, no, es eso, por eso te estás preocupando.
Por eso te olvidas, sí, por eso estás preocupado.
Son estos pequeños recursos, te digo, son plantis para luego que la historia, para luego cosecharla y que la historia esté mucho más estructurada. Siguiente punto.
Ok, muy bien, explicado. Bueno, vamos a hacer una pausita y vamos a saludar pues a todas las personas que están conectadas en este momento. Queremos saludar...
Tenemos a muchos.
Ok, saludamos a Jonathan Moreira Gallardo. También saludamos a Esteban Valdivieso desde ya desde la ciudad de Cuenca, Carla Peláez, Marcia Vicuña, Raúl Gallardo Samaniego. También saludamos a Darwin, cantante, y a Deney Carito que nos están mirando. Muchas gracias. Hay más. Dice, a ver, dale, lee los mensajes que están por ahí.
Sí, a mí no me aparece, pero yo tengo a Marlon, que también dice que está viendo.
Okay.
A Andrés Saca, que no le nombraste porque me aparece solo a mí, creo que es porque es mi amigo. Y bueno, sigue.
Ok, vamos con Javier, dice, hoy hay premios.
Ah, okay. Okay. Sí, que me estaba contando. ¿Recuerdas que él se ganó el premio?
Ah, sí, ¿qué tal le fue?
No, es que no ha retirado. No retira los premios.
A ver, dice, el Juan es como el niño de mi pobre angelito, travieso.
Sí, pero yeah. un niño quemadito, color tierra. Diría cartón, pero cartón es más claro que yo.
Ok, dice, saludos estimados amigos, sigan luchando para que Macas y Morona Santiago sean un epicentro que valore el buen cine. Me encantaría que inviten a cineastas de Morona Santiago como Juan Carlos Alulema. Juan Carlos Alulema, Roberto Cueva, y que busquemos las propuestas que presentaron a nuestras autoridades. Sería genial ver sus trabajos en el teatro y los estudiantes puedan compartir sus experiencias. Ok, fuertes declaraciones sobre el Juan Carlos.
Sí, soy.
Ok.
Bueno, ya te comentaré los chismes.
Ok, gracias por estar viendo el programa, y por favor les invitamos a que nos ayuden a compartir, que esa es la forma de que muchas más personas puedan unirse a esta transmisión. Y sí, tenemos ya planificado invitar pues a muchas personas que, bueno, a los cineastas de aquí de Macas, pero también a personas que queremos que se acerque un poquito más al cine, porque eso es abierto, ¿no? Queremos que muchas más personas puedan unirse pues a que conozcan más del cine, y que no solamente sea como, voy a ver una película el fin de semana y listo, sino que pues tengamos en cuenta muchos detalles.
Sí, a mí me han dicho, llévame a tu programa, yo quiero hablar de qué película, de Oppenheimer. Yo no me termino de ver esa película.
Okay.
Yo digo, tenemos que ver Barbie.
No.
Es que...
Okay. No, hablemos de cine, podemos verlo.
Okay. ¿No entendiste el meme?
Sí.
¿Qué meme?
Justo era el estreno de Oppenheimer.
Exacto.
Y el estreno de Barbie.
Exacto.
Sí, entendí, Juanca.
Es que nunca me entiendes.
No, ya lo entendí, hoy día sí lo entendí. Ok, bueno, queremos hablar también de algunos datos curiosos sobre esta película. Mientras nosotros vamos hablando, también quisiera que nos pasen algunas imágenes para que podamos compartir pues estos detalles súper geniales. ¿Sí?
Nuestro director.
Nuestro súper técnico que está ahorita en controles. ¿El tráiler de la película nos puedes ayudar?
¿Sin audio?
Sin audio. O bueno, con audio. Ok. Sí. Ok. Bueno, cualquier falla técnica, ya saben que estamos en vivo, así que esto es en vivo, amigos. Disculpen cualquier falla de nuestra parte. Ok, vamos a hablar sobre Home Alone, y esta película se convirtió en la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos y mantuvo el récord mundial hasta que fue superada por The Harbinger, parte 2, en el año 2011. Sí, también esta fue la película navideña más taquillera hasta que fue superada por El Grinch en 2018.
Espérate, ¿dijiste de Hangover?
Sí.
Esa está buena. O sea, la primera.
Ya.
La primera estaba muy buena. Yo me divertí.
Parte 2, dice.
Sí, la 2 no me gustó mucho, pero la primera estaba muy buena.
Ok. Y también, como dije...
Sí, la segunda.
Sí, la película más taquillera hasta que fue superada por El Grinch en el año 2018.
Que Cristo, este 2018.
Sí, El Grinch del 2018.
Ah, no vamos a ver eso. No. Nos vamos a ver la de Jim Carrey. La siguiente semana.
Ah, ya lo anunció. Okay. Bueno, como les estábamos diciendo, esta película de Home Alone es una película, pues, ya convertida en un clásico para verlo en familia, okay. Aclamada, sí, por el público y considerada como una de las mejores películas de temática navideña de la historia, ¿sí? Home Alone generó una franquicia con 4 secuelas, 2 largometrajes y telefilmes, incluyendo la película de 1992, Home Alone 2. Bueno, para mí, yo te digo la verdad, para mí creo que la mejor película es la primera. Sí, aunque Home Alone 2 también es muy...
Tiene un detalle importante la 2, que mi presidente apareció ahí.
¿Tu presidente?
Sí, Donald Trump. Es el único que le ayudó a Macaulay Culkin, a Kevin, que se les quede muy en claro. Solo por eso se merece ganar otra vez la presidencia. Okay. Porque él le ayudó. Nadie más le ayudó. Pinches.
Bueno, yo creo que estas dos películas, la primera y la segunda, son las mejores. Me parece que ya hay otras, después viene 3, 4.
Es que le cambian de actor.
Y ya les cambian de actor.
Y la de familia.
Y ya no.
Sí.
Ya no, pues, ¿por qué hicieron eso? No me entiendo.
Bueno. Por la plata. ¿Cómo es el meme que dice? La dulce. Ay, se me olvida. La plata.
Ok.
Se me olvida.
Sí, pero bueno, creo que estas dos películas me marcaron muchísimo, ¿no? Marcaron muchísimo. Y también había algo súper importante que quería contar. Esta película primero fue, inicialmente una producción de Warner Bros. ¿Ya? Y después de eso, pues hubo algo que pasó por ahí, el productor Hughes, ya él fue con el guión, ¿sí? A presentarlo a 20th Century Fox, ¿sí? Pero clandestinamente. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía, esta película estaba presupuestada en 10 millones de dólares en ese momento, ¿sí? Pero era un poco excesivo para Warner Bros. Cuando él hace la primera parte de la película, ya para hacer la producción y todo, se da cuenta de que en realidad va a costar más de 14 millones de dólares.
A ver, ¿cuánto le dieron?
10.
Y le faltó 4 millones.
Ajá. No, o sea, te estoy diciendo que él antes de
sí, anticipó. Hizo un presupuesto.
Exacto, y total después se dio cuenta que en realidad va a costar 14 millones de dólares, así que lo pensó mucho, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, ¿será bueno o qué hago? Entonces, en ese momento él fue clandestinamente a 20th Century Fox, entregó el guión y les dijo, o sea, que él va a necesitar más dinero. Y ellos, pues, aceptaron. entonces, claro, de alguna forma fue...
¿Cómo?
No fue así como que muy legal o no sé, o sea, en el momento de cambiarse ya de producción, de productora.
Yo soy fiel al dinero. me hizo recordar la anécdota de Matrix. ¿Te conoces la anécdota de Matrix?
¿Cuál es?
Ya, es muy parecida a esta. Los hermanos, porque eran hermanos en ese entonces, Wachowski, si no me equivoco, creo que pronuncié bien, van y presentan su película. Entonces, bueno, ya hay la cosa de... su guión de la teoría de las cavernas de Platón y toda esa cosa. No me voy a meter en lo que es la historia. Pero le presentan a Warner Bros., de hecho, y le dan el presupuesto y le dan 8 millones de dólares para su película. Matrix, yeah. Es Matrix. Y los hermanos Wachowski le aceptan. Es chido, pero yo tenía esta visión espectacular del cine y evolucionaron, de hecho, el cine, y con esos 8 millones crean la secuencia inicial. Estamos hablando de unos 6 minutos de película.
Okay.
O sea, se gastaron todo el presupuesto en 6 minutos, si no me equivoco son 6, pero es cortito, y es la escena de Trinity, que está escapando de los agentes y todo esto, Y ahí hacen su efecto bala que luego lo usa David Bowie en una de sus canciones, deberían verlo, espectacular. Hacen todo esto y tienen, solo tienen la secuencia inicial y van y le presentan a Warner Bros. Esto hicimos con los 8 millones de dólares. Y como es una escena espectacular, los que ponen el dinero, ¿no? La distribuidora, se dan cuenta de la calidad del producto que le están ofreciendo y entonces acceden a dar 65 millones de dólares para que puedan terminar su película.
¡Wow! O sea, lo tenían, pero no querían arriesgarse de pronto.
Sí, exacto. Claro. Como aquí tienen su dinero y mejor deciden invertir en otras cosas. Te estoy hablando.
¿Qué? Nada. Sí, sí te entendí, sí te escuché, sí lo estoy escuchando, pero mientras voy escuchándole voy también poniéndole de acá un poquito, ¿no? Bueno, algo que también fue interesante, ¿sí? Hughes sugirió a Columbus que le diera el papel principal a Macaulay Culkin. Hughes es el productor, Chris Columbus, nos referimos al director. Uh-huh. Él dice, ¿sabes qué? Este es el chico, ¿sí? Así que te sugiero que lo pongas como en el papel principal. Pero el director, sí, Columbus dijo, pues bueno, tengo que ser un buen director. Así que, pues él hizo un casting grande, uh-huh. ¿Sí? Un casting grande con más de 200 niños para el papel de Kevin, pero a la final hizo caso a lo que le dijo Hughes.
Yo creo que le obedeció porque aquí el que da dinero es el productor. Obviamente la casa productora da dinero al productor, el productor es el que da al director. Seguramente le dijeron, o pones a Kevin... ¿Qué? ¿A Macaulay Culkin? Ahora te confundí. Confundí. Eso. O le pones a Kevin o no hay película. Y ya, yo haría exactamente
bueno,
lo mismo.
Yo no creo tanto así ya. Para poderte hacer realmente un casting con 200 chicos, bueno, no lo sé. En realidad pienso que sí, él quiso hacerlo bien, ¿no? Y dijo, bueno, voy a probar igual con toda esta gente que tengo acá. Y a la final, pues, porque sabes que el último fue él, ¿no? Fue como que lo voy a ir a ver. Cuando hace el casting, pues, se queda así como que, wow, este es el chico. Entonces, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser lo que dices, puede ser lo que yo digo, claro, también.
Te comenté en el caso de la directora que hablamos hace 2 semanas, ¿cómo se llamaba? Déjame googlear. La señora, la Leticia Dolera. Ya. Pasó exactamente lo mismo. Que ella presentó su película como directora. Y el productor dijo, sí, te produzco la película, pero tú eres la protagonista.
Claro.
O hay otros productores que también dicen, mira, quiero que esta actriz entre en la película, si no, no hay dinero.
Ok. Pasa. ¿Qué puede pasar? Claro.
No, pasa. No te puede pasar. Pasa. O puede pasar, sí, o puede pasar lo que tú comentaste. Yo también recuerdo que hice un casting en el último proyecto que hice. Hice un casting y... vi a varias actrices y de repente me acordé de una actriz de hace un par de años y dije, ella. No la vi. Solo le llamé, oye, estoy trabajando con un proyecto y si está interesada, me dijo sí, con mucho gusto. Después ya me la encontré, después es que dije, ella es.
Yo creo que es así súper importante escoger correctamente en este caso, ¿no? A las personas que van a estar casting de todo, porque he visto, como dices tú, esta cuestión de que, te pongo a ti porque tú eres algo de acá. Entonces, pues, así no funcionan las cosas. Pero así a veces puede trabajar de pronto no de una manera correcta, porque he visto sus casos también en el cual, pues, los actores vos dices, oye, pero si no debería haber estado en ese papel y... De repente, en este caso es diferente, en este caso vemos que Kevin es, bueno, sí, es pues el protagonista ahí, entonces es realmente le da algo diferente a esta película que me encanta a mí.
Exacto, por eso funciona esta película y creo que no funcionan las otras dos.
¿No? Sí, las siguientes.
La tercera y la cuarta. Creo que son con el mismo niño, o sea, con otro niño, pero los dos creo que son el mismo niño, pero no funciona. Uh-huh. O creo que ya la idea también estaba quemada.
Es que, claro. Sí, porque, bueno, vos ves en la primera parte, ¿no? Cuando ya pasa esto, lo del viaje, y te quedas, ¡guau! ¿Por qué? Pero ya, y después te das cuenta que a lo mismo. Tal vez ese recurso fue...
Ya seguimos.
Exacto. Tal vez ese recurso hubiese sido diferente, ¿no? Para poder... Pero igual, me encantan las dos películas. Pero la primera es la clásica, digo yo.
Sí.
Ok. Algo más que la casa del árbol que está, que miramos, ¿no es cierto? Cuando ya, pues, Macaulay Culkin, bueno, Kevin, en este caso, se desliza para ya irse y que los ladrones se queden ahí. Y bueno, esa casa fue construida solo para ese momento. Entonces, pues, obviamente, de que ya se acabó la película, la quitaron, ¿no? De ahí.
Ah, o sea, fue en locación.
Sí.
Filmación. Ah. ¿Cuánto dijiste que les costó? ¿14 millones?
Sí.
Sí, lógico, porque no creo que hayan armado todo eso para una... con 14 millones.
O sea, me refiero al justo solamente a la caseta esta del árbol que había
ahí.
Sí,
sí, pero me refiero a que para... O sea, tienen que haber grabado en locación. No pudieron reconstruir eso. Porque muchas veces en Hollywood lo que hacen es reconstruir espacios. Entonces... con 14 millones, digo, no creo que les haya alcanzado para reconstruir espacios y tener control y todo eso. Es interesante grabar en locación. Yo siempre he grabado en locación. No tengo plata. Venga, dinero. Eso quiero.
Es como él, como es este. Se va. Ay, esa película de Navidad. Bueno, ya se me fue. La que, ajá, sí. Sí, esto es The como él. De Dickens.
Exacto.
Igualito, quiero dinero. Ok. Bueno, aquí hay otra cosa importante que yo te preguntaba, creo que hablamos acerca de eso, de cómo poder grabar con niños, ¿no? Porque es un tema bastante complejo. Y bueno, aquí la producción sabía que Macaulay Culkin no podía grabar más allá de las 10 de la noche. Bien, a la hora que es y terminar a la hora que es, porque no podían pasarse por lo que él... pequeño, pues no, pequeño, con sueño. Imagínate un niño hasta las 10 de la noche, un poco más.
Se pone, entonces... ponen rebeldes. Ya te conté la historia de la última niña, bueno, penúltima niña con la que trabajamos. Que, no, lo que no te conté es que, ¿por qué se enojó?
¿Por qué se enojó?
Porque, ya, voy a repetir la historia. Mi amiga le estaba ayudando con los peinados, y entonces mi amiga tenía que irse a trabajar en rodar. Tenía un trabajo extra. Y yo le pedí que se vaya, que se centre más en su trabajo, que es lo que le da de comer. Y bueno, se fue. Sí, solo gastamos en cine. Aquí solo gastamos. Bueno, yo invierto. Solo gasto. En fin, se fue. Yo le dije que, o sea, que no tiene obligación de quedarse, que se vaya. Y ella dijo, ok, se fue. Y después ya, seguimos grabando con la niña. Y tuvimos que hacer cambio de escena, y con cambio de escena hubo un cambio de tiempo, y con cambio de tiempo hubo que cambiar de peinado. Y la chica ya se fue, pues ya se fue, claro, mi amiga. Y la niña, como no sabíamos cómo solucionar, la mamá le dice que le va a peinar, y se pone que no quiero que me peine, porque quiero que esté la otra chica que ya me peina bonito, y no quiso grabar porque no le pudieron peinar. Se puso rebelde y luego hubo una discusión. Son de esos momentos en que me hubiese pagado para estar en ese momento. Porque.
Sí, te entiendo perfectamente.
No, yo no vi, solo escuchaba de lejos el berrinche de la niña. Pero, empezó a hacer berrinche y me fui. No voy a perder la paciencia. Pero, bueno, y el director estaba insistiendo en seguir grabando. Entonces me dice la productora que solucione eso.
Claro.
Y se va a hablar con la niña y ahí le dice eso. Y ahí, eso escuché, de que la quiere que la otra chica le peine. Y ella ya no está. Y me van a peinar. Yo no escuché eso. Y después ya me fui. Ahí sí ya me fui de la ocasión, porque estaba cerca. Y después ya me fui, me salí a dar un paseo. Y después, después me dicen que hubo una riña entre el productor y la productora y el director. Porque. Yeah. Porque obviamente la niña se dio cuenta que la niña estaba cansada, que se puso perrinchuda y que no iba a poder grabarse, y le fue a decir eso al director.
Oh,
y sí. le dijo al que no se va a poder, que pues pongamos para otro día, o que ya en edición lo solucione, porque no se iba a poder. Y el director estaba insistente, porque somos así, cuando estamos estamos ahí metidos en la parte artística, estamos, quiero este plano y lo quiero y lo quiero y lo quiero. Y me mueve en el mundo, pero quiero este plano. Y entonces estaba en este caso, y como te digo, yo no escuché eso, me contaron, pero mi amigo que estaba de camarógrafo me dice, a la productora solo le faltó decir, se acaba el rodaje porque yo soy la productora.
No, porque
cuando yo regresé ya estaba recogiendo las cosas. Pero
no hubiese pasado.
Es que con esa amiga que estaba de productora, me dice, ha pasado un montón de cosas que me hubiese gustado estar presente ahí solo para ver su actitud, porque es espectacular. Espero que la conozcas algún día.
Esperemos. Sí, yo también quisiera conocerla. Bueno, como te dije, o sea, el tema de trabajar con niños, uh-huh. El tema también con los mismos padres, ¿no? Para saber, pues, si están de acuerdo los papás, cómo se hace, cómo podemos nosotros, pues, estar en este tema. Porque también dentro del teatro y dentro de algunas actividades, pues, siempre el tema de los niños es bastante delicado. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, eso en cuanto a Macaulay Culkin en este ámbito. También hay algo que acerca de los dobles. Sí, que necesitaron ellos dobles para las escenas, pues, de acrobacias que se uh-huh. hicieron ahí, que nosotros vimos. Entonces, dice que el director estaba bastante nervioso, ¿sí? Al ver, pues, que habían escenas que les podía causar lesiones. Uh-huh. Y, de hecho, en una de ellas hay una escena del dedo, no sé si te acuerdas, cuando se acerca algo así con Kevin, a uno de los ladrones. Y ahí se había lastimado su dedo y dice que tiene hasta ahora él una cicatriz. Entonces,
eso es, sí, una pasan, medalla.
Sí, pasan cosas, ¿no? Dentro de la producción, dentro de cuando estaban grabando y todo. O sea, eso es una locura total,
sí,
digo yo.
Yo nunca me he caído ni me he lastimado. Bueno, siempre termino con las manos magulladas porque yo siempre soy técnico. Y me hacen trepar postes para grabar cine.
Sí,
y todos se atreven a decirme, son unos desgraciados, porque a mí me da miedo a las alturas, tengo vértigo, y se atreven a decirme, a los que les encanta la iluminación, no, pues ya me ves ahí, no con todo miedo.
Sí,
pero bueno, nunca me he caído, afortunadamente, pero sí me enfermé, la última, justo en el rodaje de esta, con esta niña, al siguiente día, si no me equivoco, me dio fiebre porque estábamos en Cuenca, en la parte de Tarqui, que es frío, 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 frío. Y encima yo estaba con zapatos, pero teníamos que hacer un efecto de lluvia. Entonces yo estaba con la manguera, así sosteniendo la manguera, y ahí haciendo lluvia falsa. Entonces, imagínate, terminé todo mojado. Y tardó media hora y me empezó a dar fiebre. Tuve que quitar los zapatos. Sí, me tocó quitarme los zapatos y irme a acostar una media hora. No cené esa noche porque era la hora de la cena y yo me fui a acostarme. Y después ya me tuve que quitar las medias y todo eso. Y me prestaron unas pantuflas para poder seguir trabajando. Ya sí toca trabajar.
Ok. Bueno, cosas que pasan en el oficio.
Sí. Me ha tocado amanecer en rodaje, sí. Es en Cañar, que hace mucho más frío, que creo que hace mucho más frío que en Tarqui, como digo, y me tocó amanecerme. Pero al menos ahí me preparé, y llovió también, recuerdo. Ahí estuve preparado, así me dijeron, en Cañar hace frío, así que ve con mucho abrigo.
Okay.
Y yo estaba ahí, me veía gordo. Bueno, así achate con los abrigos de ahí. Me encantan los rodajes, a pesar de lo estresante, a pesar del trabajo.
Pues es difícil.
Sí, me encanta los rodajes.
Muy bien. Bueno, algo que también te quería mencionar, mira, que igual alrededor como, bueno, ya hablamos acerca de esto, pero alrededor del año igual en el que se filmó la película, sí, Macaulay Culkin mantuvo una amistad muy estrecha con Michael Jackson,
sí.
¿No es cierto? Y bueno, algunos detalles en los cuales él se vio, Michael Jackson, pues hubo muchos rumores de que había hecho cosas que no debía. Sí, un abuso con Kevin, con Macaulay Culkin durante este tiempo, cosa que después se desmintió, sí, él mismo lo desmintió, pero bueno, quedaron esos rumores y Macaulay Culkin en realidad no tuvo una vida muy muy fácil, que digamos, primero porque él tuvo que sufrir muchísimo del tema de abuso de su padre que quería que él esté trabajando. Cuando apenas él tenía, pues, era muy chiquito, ¿no? Empezó a, a hacer todo esto de las películas y todo, a ser actor desde muy niño, desde los 4 años. Entonces, llegó un punto en el que él, pues...
¿Cuatro años?
Desde los 4 años. Sí, ya tenía formaciones anteriores, sí.
Mira, si él empezaba a trabajar a los 4 años, uh-huh. a los 40, ya se jubilaba. Podía cobrar pensión. Piensa.
Esa es otra cosa, mira, que él acumuló bastante fortuna, ¿no? En el cual él tuvo
mucho... ¿Pero si tenía dinero o se gastó en drogas?
Mira, es que pasa... cosas, pero como te dije, primero era el tema del papá, uh-huh. o sea, del papá, que el papá, pues bueno, fue un poco abusivo con él, o muy abusivo. Después de eso, pues la misma mamá también, hubo muchos problemas en familia, sí, a tal punto de que él, cuando ya cumplió mayoría de edad, ya pues él hizo como un tipo algo como para que todo ese esos fondos que él tenía no puedan repartirse entre los padres, mm. sino para que pueda tener él en su cuenta, porque hubo ese dolor dentro de su corazón que también le llevó por el tema de las drogas. Claro que eso fue antes, un poquito más jovencito, pero siempre pues estos cuadros familiares dificultan muchísimo. Y él se mantuvo así durante muchísimo tiempo, desapareciendo completamente de la pantalla. Y pues bueno, pasaron muchas cosas en este sentido. Pero recién hace 2 días, Macaulay Culkin, sí, hace 2 días, recibió pues su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Por ahí tenemos un videíto, si nos ayudas, por favor.
I'd like to thank Brenda.
Quedamos sin cámara.
You are absolutely everything.
Yo creo que esto pasa. A mí me salen solo mis amigos. Salen a tus amigos y no salen a los míos. Yo empiezo. ¿Estamos al aire? Que esto está con retraso. Sí, porque yo te veo esperando. Ahí, bueno. Y solo debemos tener el monitor y el monitor este, la salida, sin este retraso de monitor. Hay que configurar eso.
Brenda, Mac on the right.
Right in the middle, right in the middle. Guys, one time, right in front of us. Folks, right in front of you.
Right in the middle, right in the middle.
Here you go.
Come on, Lisa. And Napoleon on the right.
Right here, and then a little to the left, here. And then just right to her, right here. That woman.
No, pues es increíble lo que está pasando, ¿no? Porque después de mucho tiempo de situaciones muy difíciles para Macaulay Culkin como actor en su vida y todas las cosas que le pasaron, pues pudo ver sus logros en este momento, ¿no? Que lo atribuyen pues con esta estrella de la fama de Hollywood. Y más allá de eso, creo que está logrando superar, ya va como 6 años ya con pues
sobrio,
¿no? y eso es bueno y pues que esos sueños se pueden igual cumplir aunque sea tarde. Yo creo que es importante. Ok, vamos saludando, Juanca.
Ya, yo sí, voy a saludar a mis pocos a los pocos amigos que tengo, porque tú tienes muchos.
Yo tengo
voy a
mucho.
Saludar a Tania Chacha, que está desde Estados Unidos, viéndonos, para decir que tengo espectadores de Estados Unidos. A Mili Rodríguez, igual desde Estados Unidos, y Jimmy Mauricio Pérez, un gran amigo mío, que también está de Estados Unidos. Yo tengo público internacional, Titi.
Ok.
Son 3, pero van.
Pero comenten, por favor, público internacional.
Cierto,
público. Ok.
Les voy a enviar un cuy, al que comente.
Es, ya sabe. Raúl Gallardo dice: yo quiero cine de terror, si se puede, jeje. Yo quiero hacer un corto de zombies. Más de 8 años sin cumplir mis sueños. Que sabes que hace, sí, como más de 8 años, pues teníamos la película de que estábamos haciendo ya de zombies. Oh. Pero hubo, bueno, muchas cosas justo con el tema de los niños. En este caso, mi hijo, Raulito, pues estaba interpretando ahí a...
¿Raulito?
Raulito chiquito, sí.
Era un bebé hace 8 años.
Claro, era un bebé. Raúl, estás hablando desde 8 años, Raúl. Estamos menos, porque Raúl tiene ahorita 7. Sería hace 6 años aproximadamente. Era muy chiquitito, recién aprendiendo a caminar. Y la cuestión es que él se asustó mucho por el tema de los zombies, y no... Sí. Ahora, también, ¿qué dice destacados? Ah, esa animadora está guapísima. Ay, gracias. Ok, saludamos también a Nancy Zavala, Pana Cajales, Norma Rivadeneira, Miriam Gutiérrez, Vivian Rosas, Antonio Lucero López, que lo están viendo. Muchísimas gracias por ver este video.
Y compartan.
Compartan, por favor. Les recordamos que Hablemos de Cine... Sí, pues está siendo también retransmitido a través de la pantalla de Mundo LED Publicidad y también desde la ciudad de Quito con Radio Lab. Así que muchísimas gracias en verdad por aportar, sí, aportarnos, cómo nos apoyan a nosotros, pues también compartiendo este video, comentando, y nos ayudan de esta manera también a crecer como Hablemos de Cine.
Sí, y cuando grabemos una película, pueden colaborar con locaciones.
Eso.
¿Con qué más? Objetos de arte. Siempre, el arte es muy carísimo. Yo, en todos los proyectos, la mayor cantidad de dinero que he invertido y gastado es en arte. Porque sí somos bien especialistas. Que quiero que la cortina sea de este color y me consigues de este color. Y como no hay, no tienes mucho cuidado. Yo tengo pocos amigos. Como no tengo amigos que tengan este color específico de cortinas, entonces hay que mandar a hacer. Okay. Se gasta en arte. Pero se ve bonita la película, hermosa.
Claro, le una. Da un toque diferente.
Pero yo también tengo una idea de una película de terror, ¿sí? Comentaba Raúl. Sí, necesito. Ya intenté grabar y me puse a investigar porque ya me busqué las vacaciones y todo eso. Uh-huh. Y me faltaba una biblioteca. ¿Puedes creerlo? Una vergüenza esta ciudad. No tenemos biblioteca, ni siquiera en los colegios.
Ya no pues existe. Sí. Sabes que recién hace unos 3 días me enviaron una foto de mi abuelita, así, y bueno, se ven las fotos que ella les enseñaba a leer, y en una biblioteca mi papá, mis tías, en la foto pues se veía que ellos leían, y yo decía, qué contraste tan grande, o sea, estaban leyendo libros y ahora vos ves a todos los niños con teléfonos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un contraste muy grande. Entonces, pues, ¿y la tecnología.
¿Quién dijiste? ¿Tu mamá o tu
abuelita?
¿Y tenía abuelita. Una correa?
¿Mande?
¿Tenía una correa?
¿Una correa? ¿Por qué?
Porque así me enseñó a leer a mí.
Sí. No sé, pero la foto se ve hermoso ya. Ella con su libro y todos los hijos alrededor, fascinados.
Es que yo siempre fui niño pobre, yo nunca tuve acceso a cámaras.
No.
No, pero sí. Yo sí tuve una educación así. No violenta. Pero sí, los profesores sí me causaron estragos. No puedo leer en público. ¿Dónde está? Javier, tu madre es la responsable de que no pueda leer en público. Ya te lo había dicho. No, un saludo a mi maestra. Se me fue el nombre. Pues me acordé y se me fue. Laura Rivadeneiras, creo que es. Bueno, Laura, maestra, es que es amiga de mí. Bueno, madre de mi amigo. Un saludo para ella.
Y aquí me hiciste acuerdo de esta escena justamente de Macaulay, de Kevin, sí, cuando está con su mamá y le manda que vaya a la azotea y le dice, mira, dice, no te quiero volver a ver el resto de la noche. Y él le dice, yo no te quiero volver a ver el resto de mi vida.
Entonces, ah, sí. Sí, ¿no? Y lo peor es que le reta. Sí. Dice, no es verdad, a ver, dilo si es de verdad, y lo dice.
Sí.
Yo no
soy
podía
muy
decir
fuerte
eso. Yo no podía.
Eso será.
Yo que le decía algo y no tardaba ni un segundo en voltearme la nariz.
Chancleta. Sí. Va.
Que respeten a la madrecita.
Sí. Entonces, bueno, queremos agradecer, como les dije, a todos nuestros auspiciantes, bueno, a todas las personas que se van uniendo ya al grupo de auspiciantes, y concentrarnos pues en esto lo que estamos haciendo, el cine, que queremos llegar a muchísimos más hogares con más películas, y nos encantaría también pues hablar con nuestros cineastas, que sería algo fabuloso, ¿sí? Les invitamos ya, si nos están mirando, siempre está conectado por ahí el Juan Alulema, nos está mirando, le mandamos un saludo también por allá. Pues pronto les estaremos llamando también para que nos inviten a conocer un poco más también de sus películas.
Creo que podemos tener una llamada porque no creo que esté en la ciudad.
Allá, no está.
Sí, creo que, es que como no apoyan aquí el arte, entonces tenemos que buscar nuevos horizontes.
Ok, ¿algún dato más que quisieras hablar sobre esta película?
El dato que quiero comentar es que se va a acabar la batería de nuestra cámara.
Bueno, en conclusión, para mí una película realmente muy bonita para mirarla en familia. Creo que cuando miras esta película, los niños también disfrutan mucho de las travesuras de Kevin en este caso. Uh-huh. Y es bastante, bastante genial poderlos ver a ellos también, pues, en ese mundo, ¿no? Y hay algunas escenas también como esta, la de cuando él pone la televisión, ¿no? Cuando pone la televisión para asustar a los ladrones y todo eso. Hasta te quedas pensando, qué ingenio para poder haber hecho esta parte de la película. Me gusta también esa parte. ¿Qué opinas tú de eso?
Claro, ya le dije, con un toque artístico puedes evitar que te roben.
Ya, ya queda ahí. Okay.
A mí me encanta, pero yo sí soy más de películas de Hollywood por el final feliz. Entonces esa película sí te trae un final feliz, porque la madre llega después de toda esa odisea. Lastimosamente no nos muestran porque el personaje principal es Kevin, pero la madre tiene una odisea para llegar a su casa y luego llega a su familia.
Claro, ella, acuérdate que ella va inclusive en el tráiler con los de la polka. Entonces,
para polka, poder... no, esa no es. Ya iba a decir porca miseria.
Polka, para poder llegar a la casa. Y eso, o sea, fue como que ese acto de desesperación también de mamá, al contraste del papá, ¿no? Porque el papá era, no, tranquila, tranquila, sí, tranquila, va a ser. Y la mamá, o sea, pero ¿cómo? Si está solo, o sea, tiene que estar solo. Entonces, o sea, fue muy chévere cómo se le planeó absolutamente todo esto. Cuando ella ya va, al final puede estar en el... Ahí le decían, mira, toca tú también, ven, ¿quieres ser parte del grupo de la polca? Y ella, no, solo quiero llegar. Y cuando llega, pues lo más emocionante es cuando ella lo estaba buscando, él lo está buscando, él siente que la mamá está, y la mamá ya estaba detrás, ya le vio. Uh-huh. Entonces ahí se dan la vuelta y pues esa escena feliz, como dices tú, un abrazo.
Happy ending.
Muy, muy bonita, la verdad. Entonces, creo que sí se merece ser esta película un clásico navideño.
Sí, aunque muy poco habla de la Navidad. Es extraño, porque eso debería ser Navidad. Bueno, no que descuides a tus hijos y los dejes olvidados, eso no. Pero en Navidad sí es una fiesta familiar, centrándonos en la familia. Algo que Hollywood no ha hecho. Siempre es gasto, gasto, gasto. Entonces, en la película, ¿cómo se llama esta de Arnold Schwarzenegger? Del regalo prometido, que es un... Bueno, como me quedé solo en el programa, voy a formar esto una tiranía. Bien, voy a hablar de la siguiente película, ya que mi compañera no está. Para el siguiente fin de semana tenemos otra película que va con la temática de Navidad. Viene del mundo de la animación, de hecho, y le hacemos una especie, un live action, solo que no tenía ese nombre en ese entonces, que va exactamente de lo contrario a Santa Claus. Es el opuesto a Santa Claus. Recordemos que Santa Claus es un invento de la Coca-Cola, entonces el contrario sería la Pepsi o algo así. Para la siguiente semana vamos a tener la película de Grinch, no recuerdo de qué año es, pero lo importante, el Grinch de ¿cómo se llama? Jim Carrey, es importantísimo. Vamos a ver datos interesantes de esta película porque es muy interesante. El tema de producción, sobre todo, y el trabajo espectacular que hace este actor en cuanto a Jim Carrey. Y bueno, la historia de Grinch ya la conocemos más o menos, es el opuesto a Santa Claus, el opuesto a Navidad, y que todo le apesta. A mí me encanta esta película, Porque es horrible visualmente. Hay cosas que te asustan. Y ay, Dios mío, el niño Grinch. Pero en fin. Pero la historia es espectacular. Me encanta la transformación. Y podemos hablar un poco del desarrollo del guión, desarrollo de personajes que todavía no hemos tratado en este programa. Y podemos analizar eso. Otra cosa que podemos tener para la siguiente semana, quizás ya si tengamos un nuevo concurso, así que estén atentos. Vamos a ir entre semana, vamos a ir entregando un poco más de datos que lastimosamente aquí no nos alcanza el tiempo porque ya tenemos que cerrar, teníamos que cerrar hace 5 minutos. Vamos a ir dando estos pequeños datos que se nos van a quedar, porque se nos van a quedar en irlo subiendo a nuestra página, así que sería importante que nos vayan siguiendo en Hablemos de Cine. Ahí vamos a estar compartiendo más información acerca de las películas, de las próximas películas a tratar. En este caso, en el caso de la siguiente semana, vamos a hablar del tema del Grinch. Otra cosa que también nos sigan al Mundo LED que nos está retransmitiendo y al programa de radio que nunca me acuerdo su nombre. Necesito ayuda de mi compañera para que me diga eso. Eso, y espero que ya mi compañera llegue para despedir el programa, porque ya nos vamos. Ya les comenté, me aproveché, armé una dictadura, armé una revolución y decidí qué película vamos a hablar la siguiente semana.
¿Qué película?
Grinch, con Jim Carrey.
La primera, eso te iba a preguntar, ¿qué película?
Sí, la que
de
es
las
con Jim Carrey,
cuantas.
la única que importa, las demás no importan. Jim Carrey.
Ok, está bien, listo. Muy bien, entonces ya, eso es
Despidamos el
todo.
programa.
Adiós, que Dios les bendiga, nos vemos el
No es
próximo
problema, no es
lunes.
problema.
Ah, y recuerda que no solo hablamos de cine,
Entramos
entramos
en
en
la
la
película.
película.
Adiós.